Mira, ayer escuchaba de que por los peajes de que vienen para la costa pasaron 100.000 autos menos que el año pasado.
Claro.
Es un montón.
Hace unos días anduvo circulando por ahí la noticia de cómo dicen que no viene gente, si está colapsada la ruta. Claro, estaba el tránsito parado. Y yo dije, bueno, está claro. Bien. O sea, acá algo está pasando, está viniendo gente. Claro, había habido un accidente más adelante y estaba frenado el tránsito. Pero bueno, se colgaron de esa noticia, ¿no? Como sin mencionar el accidente para decir que, bueno, la ruta estaba colapsada. Bueno, qué sé yo.
Sí, como decimos siempre, los recortes son totalmente arbitrarios, sí. Y a favor de... seguramente esa nota la subió Clarín, explota la costa.
No, medios locales, medios locales.
Mira, sí. Mira, que también tienen su línea, por
sí,
supuesto.
Sí, claro, claro, como la tenemos nosotros y como la tienen todos, sí.
Como obviamente. La tenemos nosotros, con la diferencia que nosotros la decimos y ellos juegan con la objetividad de las cosas, ¿no?
Claro.
Una pequeña diferencia.
Claro.
Y vos sabés que hablando de diferencias, pensaba, ¿no? Digo, para este viernes, ¿qué podemos decir? Bueno, como siempre te digo, ¿viste? Esos cruces que solo mi cabeza puede armar. Pero bueno, me imaginaba que podía ser un tips para poder, lo que vamos a conversar hoy, que podía ser un tip para el momento que uno tiene de poder elegir nuevos gobiernos y quienes nos representan. Bueno, cómo detectar, por ejemplo, un modelo que es inclusivo, que garantiza derechos, y una mirada, una línea política que fomenta la crueldad. Y hoy vamos a hablar de esa línea.
Sí, espera, paréntesis, porque
esos gobiernos...
A mí lo que me pasó a nivel personal con gente que he hablado es que lo votaban por lo cruel, ¿no? Lo votaban
claro.
Por...
Bueno.
Que, bueno, sí, no sé si es válido o no, pero por lo menos en eso no defraudó hasta ahora.
Es válido en tanto y en cuanto uno crea que puede ser víctima de la crueldad. El tema es que a veces las personas no nos autopercibimos víctimas de determinadas situaciones.
Claro.
Y se piensa que el que es víctima es porque se lo buscó. Por ejemplo, la mujer que es golpeada por una pareja,
claro.
Se lo buscó. Y la persona que es pobre porque no se esforzó y se lo buscó. No siempre hay un argumento que justifica
sí.
Eso, cambiar el foco
sí.
y si hay algo que por lo cual nosotros seguimos estando en este lugar es justamente porque una vez en la historia de este país hubo un presidente que se puso en el lugar de las víctimas.
Uh-huh.
Y no se puso desde el discurso únicamente,
sí.
Lo enunció por supuesto que lo enunció en un discurso, pero después lo hizo praxis política, después lo convirtió en políticas públicas. Y estoy hablando de Néstor Kirchner, claramente.
Sí.
Entonces digo que capaz que esas personas que te dicen estas cosas nunca se van a percibir como víctimas de nada.
Yo creo que
entonces,
tiene que ver con un tema de conciencia de clase, además, o de desclasamiento,
sí.
En realidad, porque siempre piensan
sí, claro.
Como que, a ver, cuando no sé, siempre piensan que se lo van a hacer a otro, ¿no? Y que no pertenecen a
claro,
ese sector.
Claro, claro.
La mayoría de la gente que conocemos,
ajá.
Incluso nosotros somos pobres. Pero hay mucha gente
por supuesto.
Cuando un gobierno dice entre líneas, porque no lo van a decir abiertamente, vamos a atacar al pobre. Bueno, sí, ataquen al pobre, total a mí no me toca. Y vos estás dentro de esa
claro.
De esa pobreza, ¿no? ¿Sabés
claro,
qué me hace acordar
claro,
cuando
sí.
en la época de Macri cuando dijeron que iban a sacar los subsidios solo subsidios?
Uh-huh.
Y no sé por qué la gente entendió de alguna forma que los subsidios eran los planes sociales, cuando los subsidios eran los subsidios.
Claro.
No había engaño ahí, ¿no?
Bien. Uh-huh. Mira, mencionaste un nombre que la conversa de hoy viene desde ahí.
Ok.
Mencionaste el nombre de esa persona, de ese
sí.
Presidente.
No lo menciones más.
Presidente que
no
tuvimos, que fue...
Sí.
Que fue, que fue Mauricio Macri, Lacri para el otro, y que digamos que ahí empezó un poco también esta odisea en la que estamos sumergidos hoy 2026, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué me cuelgo del nombre que trajiste? Porque durante su gobierno, ni bien iniciado unos pocos días su gobierno, una de las primeras medidas, entre otras, fue encarcelar a la dirigenta social, la diputada del Parla Sur, Milagro Sala. Esto sucedió un 16 de enero de 2016. Uh-huh. Ya estamos a 10 años de ese hecho. Que como nosotros también sabemos, y ahí lo linkeo con lo que estábamos hablando antes, el que es un poco lector y el que es un poco curioso sabe, lamentablemente en el país hay un poder que se llama Poder Judicial, y que muchas veces ese Poder Judicial, acompañado, ¿no?, con otras instituciones, arman causas judiciales. ¿Para qué? Para meter preso, para poner
sacar del medio
preso a gente que... Exactamente. Sí. Muchas veces, alguna vez escuché a familiares de personas a las cuales le habían armado causas, que eran Juan de los Palotes, no estamos hablando de alguien muy reconocido, como en el caso de Milagro Sala,
sí,
que además tiene otra característica, es una presa política.
Sí.
Ahora ya vamos a ir a ese tema también.
Sí.
No, estas personas eran gente de los barrios populares, de lo que se conoce como villas de emergencia, gente de trabajo, gente changarín, sobre todo pibes. Hay una característica en ese armado de causas de gente muy joven, y gente que nunca había estado en situaciones delictivas. No es que tenían alguna vez, claro, habían estado en la cárcel por alguna cuestión.
No,
simplemente hacían números, hacían estadística, iban a las barriadas y armaban causas. Yo tuve la oportunidad de participar en reuniones donde estaban los familiares que pedían, por supuesto, por el juicio justo, por que se investiguen, y capaz que se quedaban 4 años, 5 años presos esos jóvenes por cosas que no habían hecho, y después se demostraba justamente que no lo habían hecho.
Claro,
y quedaban libres.
El daño ya estaba hecho.
Mientras tanto, el daño estaba hecho. Y una persona una vez dijo en una de esas reuniones, la mamá de un joven, dice, estos son los nuevos modos de genocidio de los jóvenes. Y la verdad que me pareció sumamente impactante y sumamente ilustrativo, ¿no? Ese término que esta mamá usó, porque realmente... Y vuelvo a lo que hablábamos, ¿no? Esto de víctima o victimario. Cuando uno escucha a las víctimas, alguna cosa en uno cambia. Uno no piensa igual cuando escucha por lo que atraviesan las víctimas. En este caso, no solamente ese joven privado de su libertad por una causa que inventada, sino toda su familia, todo su red de contención, todos sus vínculos. Por supuesto, así como le ha pasado esto que brevemente estamos mencionando a gente común y corriente, también le viene pasando a líderes políticos, en este caso a Milagro Sala.
Sí.
¿Que cuál fue su gran delito? Bueno, la causa armada dice asociación ilícita, fraude a la asociación ilícita por estar acampando frente a la casa de gobierno.
Uh-huh.
Sí. Y por malversación
de fondos,
extorsión y amenazas. Con esas causas, luego de varias apelaciones de todo su equipo de abogadas y abogados, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia en el año 23 y obviamente la denegaron. Denegaron todas las las apelaciones que hizo la defensa de Milagro Sala, y le dieron una pena de 15 años, que debe cumplir 15 años. Ya van 10.
Sí, recordemos que la causa de extorsión y amenaza fue por supuestamente extorsionar y amenazar al entonces, o al que después fue gobernador de Jujuy, que no recuerdo el nombre, vos me vas a recordar seguramente.
Sí, Gerardo Morales.
Gerardo Morales, en una manifestación en la que Milagro Sala no estuvo, y no es un dato menor, porque parece una locura, pero ¿cómo pudo Milagro Sala extorsionar a una persona en un lugar en el que no estuvo?
Bueno, ella pudo apelar eso que vos contás, pero se agarraron de una amenaza que ella hace, porque tenían presos y tenían bienes de la asociación, de la fundación y de la agrupación que ella lideraba, que es la Túpac Amaru. Sí. Tenían, la policía les había sacado cosas. Entonces, ella en uno de esos arrebatos de devuélvame las cosas, sí, les dice que les iba a poner una bomba. Eso. Consta en la causa y en el expediente, que ella amenaza a una funcionaria, un funcionario, un comisario, no sé quién, un cuerno de estos, que le va a poner una bomba. Eso es lo que, o sea, no lo sacan totalmente de contexto. Sí. ¿Entendés? No es que lo sacan totalmente
una sacada de contexto muy arbitraria, como siempre, ¿no? Porque lo primero que me viene a la mente es el presidente diciendo le voy a poner los últimos clavos del ataúd del kirchnerismo, y eso no es tomado como una amenaza, ¿no?
Tal cual, Pablo, a eso está perfecto lo que aportás, porque en esa línea íbamos. Vos fíjate, a esta mujer la dejan encarcelada con prisión domiciliaria, es más, de hecho estuvo también en la cárcel, sí, común, y bueno, las apelaciones, recordemos que vino la Corte Interamericana de Justicia pidiendo que por favor la revisaran la causa y que le den domiciliaria, porque además tenía los fueros, ¿no? Sí. En fin, esta es locura. Y en paralelo, en el mismo momento, mientras pasaba todo esto, Macri tenía 149 causas y asumía como presidente de la nación, sí, con todas esas causas.
Sí. Sí.
¿No? Entonces digo, ¿cómo detectamos al momento de tener que elegir una opción en la crueldad y en los derechos? Bueno, mirando este tipo de cosas.
Sí, igual, y vos fijate, me parece además, que hay que ir un poquito más profundo de pensar por qué al otro, a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, le atrae la idea de un criminal en el poder, ¿no? Un tipo con casi 150 causas, pero digamos que ve con malos ojos a una jujeña perdida allá en la Puna, ¿me entendés? Que le molesta una causa que supuestamente habría amenazado, bla, bla, bla. Es como la diferencia de vara, ¿no? Y yo, esto es algo que voy a agregar yo, y estoy convencido de que el argentino promedio seguía por el color de piel.
Sí, en algún punto es una digamos, es una caracterización que no ha aflojado a lo largo de la historia, esta cosa de lo oscuro, lo marrón, sí, como lo peligroso, como lo malo. Y cada tanto tiene así como goza como de muy buena salud, porque eso se riega desde los medios hegemónicos, sí, desde líderes de opinión, ¿no? Riegan ese prejuicio negativo sobre los pueblos originarios, sobre la gente afrodescendiente,
sí,
y a veces hasta ni siquiera por eso, sino por modos de vida. No sé, te tocó vivir en una villa, y a veces por villero, simplemente, sí. Y capaz que sos rubio, ojos celeste, pero sos un negro.
Bueno,
¿no?
pero está linkeado, está linkeado la marginalidad, sí, claro. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la marginalidad que hay y que hubo siempre con el originario o el descendiente de originario y los asentamientos villeros. La periferia de la ciudad de Buenos Aires, incluso también adentro de Buenos Aires, está llena de hijos de originarios que por un tema de marginalidad, creo yo, por el color de piel y por la cultura y demás, la misma sociedad los margina y los manda a este tipo de asentamientos.
Sí, así es. Y el delito grave que hizo Milagro Sala en Jujuy, sí, fue justamente eso, sí, darle a los marrones dignidad, sí, que la gente originaria, que la gente jujeña no bajara la mirada cada vez que un patrón quería pisar sus derechos. Entonces lo que hizo Milagro Sala fue justamente eso, organizarlos a través de esta agrupación social, política, que lleva el nombre de Túpac Amaru, uh-huh, el líder revolucionario inca, ¿no? Sí. Y bueno, fue justamente eso, volver a esa dignidad de pueblo originario, a esa dignidad de ciudadano, en este caso jujeño. ¿Cómo? Organizándolos para que puedan tener, por ejemplo, viviendas dignas, para que puedan acceder a un baño en una pileta, uh-huh. Para que puedan acceder a estudios terciarios como enfermería, o sea, organizó incluso a las mujeres para que puedan ser albañilas de sus propias casas. Uh-huh. Ese fue el crimen que molestó tanto, sí, a Gerardo Morales, que en ese momento era gobernador de la provincia de Jujuy. Sí. ¿Cómo esos nadies, cómo esos excluidos, esos patas sucias accedían a todas estas cosas y no estaban únicamente para servir al patrón? Eso, sí, es lo que no se le perdonó en su momento a Milagro Sala, por eso la condenaron y por eso creo que también es como un compromiso ético-político, ¿no? Mm. Dejar que su nombre todavía siga y se siga contando esta enorme injusticia, porque parecería ser que no es solamente en el cuerpo de Milagro o de Cristina o de Julio Devido, en su momento de Amado Vudú, que la derecha muestra de lo que es capaz, sino que es como un disciplinamiento para todo aquel que se quiera animar a soñar, a pensar en una patria diferente, en una realidad diferente, con la herramienta que tenemos los pueblos, ¿no? La política. Entonces, está bueno que lo pensemos, que lo traigamos, que lo recordemos, porque bueno, de la única manera que nos vencen es de eso, ¿no? Con la desmemoria, sí, al menos es lo que considero yo. Y vos fíjate qué paradójico, hablando de cosas paradójicas también, los que le niegan la última apelación que hace la defensa de Milagro Sala, es Rosati, Rosencraft y Lorenzetti, sí, sí, tres supremos de los que casi nadie habla, sí, y de los cuales dos de ellos entraron a través de un decreto del entonces Macri. Presidente Macri.
Sí, o que sea, jugaban al tenis
los
en la
entraban
casa.
Por la ventana. Exactamente. Donde debería ser un poder del Estado independiente, ¿no? Sin tener esta relación tan estrecha, tan carnal en algún punto, con el poder político. Bueno, ahí están el señor Rosati y el señor Rosencraft, no se les movió absolutamente nada. Y ahí la balanza del derecho, y esto es algo que me atrevo a decir nomás, es cuando se fue al carajo.
Sí. Sí.
Igual, ¿no? permitiendo estas cosas.
No es que no le quiera caer con todo a Macri o a estos jueces de la Suprema Corte, pero yo creo que lo que mayoritariamente falló acá y sigue fallando y desgraciadamente cada vez peor es la información de las comunidades, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que en Jujuy, donde la mayoría, bueno, capaz estos últimos años cambió un poco, pero la mayoría de los descendientes, la mayoría de los jujeños son descendientes de pueblos originarios, sobre todo del Colla, votaron a Morales? Y volvemos al tema del desclasado, ¿no? Seguramente esos que votaron a Morales lo veían a Morales como uno propio, ¿no? Como uno, un par. Y no, nunca lo fueron y nunca lo van a hacer.
Exactamente, para la gente de la derecha, y en las provincias esto se ve mucho, y sobre todo todavía goza de muy buena salud esta figura del caudillo, del protector, del salvador, ¿no? Del patrón, totalmente. Bueno, eso tiene que ser con realmente una concientización y un trabajo político educativo importante, sobre todo también de las nuevas generaciones, en cuestión a su identidad, ¿no? A su identidad colla, su identidad latinoamericana, sí. a su identidad, en una palabra, como sí. pueblo. Como pueblo, o sea, pasa que, como decimos, siempre es complicado porque mientras nosotros susurramos, ellos gritan, ¿no? Utilizan toda la parafernalia mediática para instalarte modelos de belleza nórdicos, o sea, y que todo lo peor siempre es lo nacional y lo local. Sí. Se descree de prácticas ancestrales, se las menoscaba, se las acusa de brujerías, etcétera, etcétera. Y de esa manera un pueblo va perdiendo su autoestima. ¿Y qué optas? ¿Por el silencio? ¿Por agachar la cabeza? ¿Por, bueno, así fueron 500, como decía León, ¿no? 5 siglos igual. Sí. Por eso creo que nos debemos seguir recordando y de alguna manera también plantando por lo menos una duda en ese otro, en esa otra que no sabe un pingo de esta situación. Sí. Lo cierto es que después de mucho tiempo y de muchas complicaciones en cuanto a su salud, de Milagro Sala, ella está cumpliendo su prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Desde el año 2023, bueno, le concedieron ese permiso porque ella, a partir de que está presa, digamos, ha tenido complicaciones serias de salud, sí. que en la provincia donde ella reside, que es Jujuy, no le pueden dar el tratamiento que necesita, y por eso está en la ciudad de La Plata y es paciente en el Hospital Gonet de la ciudad de La Plata, donde está el equipo de médicos que, digamos, continúa el seguimiento de su salud. Una persona que tiene en este momento 62 años, 63 años,
claro.
Relativamente joven, ¿no?
Sí.
Y así como de la nada misma de Jujuy, pienso, ¿no? En esta cosa, sigo pensando en esto de la crueldad, y todos estos días también estuvimos con las redes o en las noticias con que, se viene otra guerra, que Trump va a tomar Groenlandia, ¿no? Digo, bueno, ahí tenemos otro claro ejemplo de lo que es la crueldad. Primero con Venezuela, después no contento con Venezuela, salió con su locura delirante con Groenlandia y puso a todo el mundo en vilo otra vez, incluido los dinamarqueses y las personas de Groenlandia, que obviamente quieren su soberanía y no están dispuestos a entregarla, ¿no? Entonces, bueno, estos son los gobiernos de la crueldad, ¿no? Estos personajes que se arrogan incluso diría atribuciones casi de reyes, ¿no?
Sí, de emperadores.
Obviando de emperadores, obviando toda la parafernaria burocrática de tratados que tenemos como naciones del mundo, que ha visto, mejor dicho, numerosas guerras y numerosos desastres a escala mundial. Entonces hubo que escribir y que acordar cómo nos íbamos a tratar también entre naciones.
El otro día escuchaba en realidad a una legisladora, no sé si del Parlamento Europeo o española, pero bueno, de España ella, que decía algo así como que la OTAN, a partir de esto, la OTAN murió. Automáticamente, porque contradice los principios de la OTAN, que no puede atacarse o no puede haber un conflicto entre países miembros, ¿no? Y los Estados Unidos y Dinamarca lo son. Entonces ya ahí ya tenés un pequeño desastre, ¿no? Si la OTAN está rota, bueno, abre puertas también a que un país fuera de la OTAN ataque a un país miembro y que el resto de la OTAN no pueda responder, porque ya no existe más.
Por eso digo esto de los acuerdos y de los tratados y de la cuestión, los contratos sociales, en una palabra, sí, ¿no? Sí. Que tenemos que establecer para no matarnos unos con otros. O sea, no hay nada en la naturaleza que diga esto es construcción humana. Claro, o sea, el mundo es una construcción humana. Parece que tengo que decir esto y que es una pavada total, pero bueno, por ahí a veces no, para muchos no es tan obvio, ¿no? Las cosas no son así naturales, todo esto es construcción humana, o sea, este modo, por eso siempre decimos acá, hasta que no inventemos otro modo, por lo pronto es este,
y,
¿no?
Y guarda, construido,
me refiero al sistema democrático.
Construido sobre mucha muerte. Porque
por supuesto
los diferentes tratados se
los
van dando,
siempre tienen sangre.
Exacto. Los diferentes tratados se van dando después de alguna catástrofe, sobre todo bélica, y sobre eso se construye, ¿no? Creo que la más importante es la Segunda Guerra Mundial, que sentó las bases para después un montón de tratados que hoy Trump está destruyendo. Así.
Exactamente, por eso también levantaron las alertas con el tema del derecho internacional, ¿no? Claro. Que justamente es una disciplina en sí misma para justamente esto que vos decís, ver de qué manera nos tratamos unos con otros, cómo resolvemos los conflictos unos con otros. Bueno, y de repente aparece un madrugado de estos, ¿no? Con todas estas ínfulas, con todas estas pretensiones. Y yo pensaba en el caso puntual de Groenlandia, ¿no? Que digo, bueno, pero ¿cuál es el...? Alguno dice, bueno, los recursos, pero más que nada, según este señor, era para plantar, para crear bases militares. Pero no era solo crear bases militares como las tienen en todas partes del mundo, sino tener la soberanía. No se contentaba con tener bases militares, que de hecho hay como 100 marines o gente de las milicias estadounidenses que están permanentemente en Groenlandia, sino que iba por la soberanía.
Sí.
O sea, ellos querían y por supuesto hay gente, y la gente dijo no, la Groenlandia es de los groenlandeses. A lo sumo hablaremos con Dinamarca. Sí. y bueno, la verdad que esto, ¿no? Uno dirá que tiene que ver una cosa con la otra, pero no, yo le encontraba este hilo conductor, ¿no? De estas representaciones gubernamentales de la crueldad. En este caso Trump, en el caso anterior Macri, y bueno, y por supuesto Milei, que no solo ha seguido, sino que le ha hecho, quiero retruco, a todas las pretensiones que en su momento había empezado a sembrar Macri acá en el país. Y bueno, me parece que eso podría llegar a ser un tips al momento de tener que pensar qué se vota,
¿sabes?,
o a
que,
quién se vota, ¿no?
Me, volviendo un poquito al tema Trump, me viene a la mente, no sé si vos te acordás, cuando comienza el conflicto con Ucrania, Rusia y Ucrania, por estas dos zonas de Ucrania que eran prorrusos, sí. Donetsk y la otra que no me acuerdo cómo se llama, que Cristina dijo algo así como: yo no puedo bancar, entre comillas, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque nosotros tenemos el mismo conflicto con Malvinas Argentinas. A partir de lo que uh-huh. de lo que pasa con Trump, que dice: voy a reclamar Groenlandia porque se me canta, ¿no abre también la sí. puerta a que nosotros reclamemos Malvinas Argentinas? Y a ver, en consecuencia con lo que viene haciendo Trump, recibir el apoyo de Trump, porque si vos estás haciendo lo mismo con Groenlandia.
Mira, yo creo que es posible, con este personaje es posible hasta lo que te diría, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso, no? Porque ya lo ha demostrado. Lo ha demostrado y también ha demostrado que a veces, o sea, es más rápido, siempre decimos lo mismo, es más rápido destruir que construir.
Sí.
Todo lo que lleva, todo lo que se ha hecho con Malvinas por la vía diplomática ha sido largo y sostenido sí. e impecable.
Sí.
Porque Argentina vivió una guerra. Por ese conflicto uh-huh. Argentina también tuvo a sus propios locos
sí.
¿no? En el año 82 cuando se enfrentaron al Reino Unido
sí.
Entonces digo sí, es larga, es cansadora, imagino agotador, porque es como que parecería que nadie se dé nada y llevan tiempos y llevan años y llevan gestiones, pero nosotros no estamos en ninguna de esas condiciones y por otra parte somos países que realmente necesitamos y queremos la paz. Yo no creo que, más allá que todos reconocemos nuestra soberanía en Malvinas y también reconocemos que tenemos un anclaje colonial en ellas, yo no creo que ninguna persona con lo que tiene que tener diga que tenemos que tomarlo por la fuerza. No, al menos pienso que no.
No, claro que no, claro que no. Pero bueno, digo, mi pregunta iba, si Trump va por la vía diplomática o fuese por la vía diplomática para quedarse con Groenlandia, bueno, tranquilamente podríamos, sentando ese precedente, digo, podríamos los argentinos recibir el apoyo de Estados Unidos en el mismo sentido con Malvinas. A eso iba.
Sí, los escenarios son posibles y por eso también destaco y hago ahí de vuelta un paralelismo que vos me lo tirás justo como si lo hubiésemos ensayado entre el pueblo de Groenlandia y el pueblo de Jujuy, ¿no? En su momento, o sea, cómo a pesar de tener condiciones de fuerza pero muy superiores, cómo esa dignidad como pueblo, porque la soberanía es eso, es la dignidad como pueblo, sigue prevaleciendo. Y bueno, y los groenlandeses y groenlandesas se pararon de mano, o sea, no dijeron: ah, sí, venga, llévenselo, tomen, sí. ¿Para qué queremos esto, que nos cagamos de frío? No, sí. No sé, ¿no? No, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de soberanía y hay un sentido, en nuestros términos, ¿no?, de pueblo, de pueblo autónomo, de pueblo que, como dijo una funcionaria de Groenlandia, bueno, si la decisión de la OTAN va a ser esta, en esa mesa falta Dinamarca y Groenlandia.
Claro, claro.
Como diciendo, claro, no pueden tomar decisiones. Eso planta una manera de ser, más allá de que uno diga, bueno, sí, pero le tiran tres misilazos y no queda ni uno y chao. Lo hacen, sí, lo pueden hacer, claramente que lo pueden hacer, porque entre toda la parafernaria que este sujeto imagina ahí, además de poner esas bases, armar una especie de domo de oro, así es el nombre, que lo proteja de Rusia y de China, porque según este señor el problema es ese, por eso quiere Groenlandia, para sí, tener el sí, Ártico sí.
Está bien,
ahí.
Pero lo que pasa es que si realmente se rompe la OTAN, el resto de los países miembros no están obligados a defender a ningún otro miembro. ¿Por qué digo esto? Porque si el miedo más grande de Estados Unidos es un ataque de Rusia o de China, que no creo que vaya a pasar, pero pongámosle, rompiendo la OTAN, queda más indefenso Estados Unidos.
Y claro. No, por eso te digo, a veces pienso, digo, bueno, son bravuconadas, a ver cómo responden, y van probando, ¿no? Sí. Van como testeos. Sí. Como testeos. No sé, veremos.
Está complicado.
Por lo pronto rescato eso, ¿no? Esa dignidad de los pueblos que resisten, así sea el que se cree más poderoso de los poderosos. Uh-huh. Y eso es lo que encontraba como también como hilo conductor entre ambas historias.
San, muchas gracias por la columna de hoy y hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Me parece. Que tengas buen fin de semana.
Buen fin de, gracias. Chao, chao.